Muy buenos días, ¿cómo están en esta mañana? ¿Jesucristo? ¿Jesucristo? Él ha resucitado, amén. ¿Por qué no le da un apretón de mano al que tiene al lado? Y le dice bienvenido, se ponen de pie y queremos empezar esta mañana adorando, exaltando al Cordero, al León, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ese aplauso es parte de nuestra alabanza. para el Rey, para el Señor. Amén.
Oh,
Jesús. Vivo estás, Jesús. Y por eso te cantamos. Por eso traemos todo a los pies de la cruz, Señor. Y reconocemos que siempre, por siempre, la gloria es tuya. Has vencido. Vences y vencerás. Aleluya, cantamos. Aleluya. Amén y amén. Gracias. Pueden tomar sus asientos.
Qué preciosa semana. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por este día? ¿Estamos bendecidos? Declaramos, Cristo ha resucitado. Pero solamente estuvo 3 días en la tumba. Y permanece para siempre. Amén. En esta mañana, como momento de gratitud y adoración, como hacemos de lo profundo de nuestro corazón cada domingo, queremos participar del pan y de la copa, recordando esta obra preciosa que ya lo resume cada canto, cada canción, y que también está mandado por el Señor en la Sagrada Escritura. Me gustan las expresiones cuando el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor también lo que os he enseñado. Y esa es una de las escrituras que por lo general leemos al participar del pan y de la copa. Pero hay un versículo o una enseñanza del apóstol que resume la obra preciosa y tremenda de la redención. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta carta estaba dirigida a una iglesia que sufría la oposición de muchos que discutían sobre la resurrección y que no creían que había resurrección. Aún más, cuando Cristo resucitó, convocaron los sacerdotes, las autoridades, personas, y le pagaron mucho dinero para que salieran y dijeran que los discípulos lo habían robado, que era mentira, que él no había resucitado. Pero acá Pablo está diciendo: porque yo recibí y les he enseñado que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras. Cuando nosotros miramos por un momento hacia atrás, el camino del Salvador, los tiempos que vivió el Redentor, vamos a notar la expresión para que la Escritura se cumpliese. Cuando fue vendido por 30 piezas de plata, y el Judas que se arrepintió y se quebró, y en lugar de ir al Salvador, fue a los sacerdotes, al templo, a decir: yo me equivoqué, he entregado sangre inocente, y tiró las 30 piezas de plata. Con esas 30 piezas de plata se compró el campo del alfarero, que se pasó a llamar el campo de sangre. Así que la muerte de Judas con 30 piezas de plata vino a confirmar que todo aquel que peca y muere va y muere una muerte eterna. Pero el evangelista dice: para que se cumpliese la escritura que dijo, que por 30 piezas fue el precio del apreciado. Y desde ese momento notamos esta permanente confirmación, testimonio de las Escrituras sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene, está en el huerto con los soldados, con los discípulos, y vienen los soldados, el Señor le dice: con palos y con espada me vienes a prender, como si fuera ladrón. Y uno de los soldados quiere impedirlo, y él dice: no, deja, ¿acaso no es necesario que la Escritura se cumpla? Es necesario que la Escritura se cumpla. En su arresto, también cuando es levantado en una cruz, y como lo hemos visto a través de los videos, dice que lo pusieron entre dos malhechores. Y se cumplió la Escritura que dice que fue levantado entre los inicuos. Entre los inicuos fue contado. Cuando los soldados, llenos de avaricia y de codicia, estaban peleando por las ropas del Salvador, se repartían los vestidos y echaron suerte, dice la Escritura, para que se cumpliera la Escritura: sobre mis vestiduras echaron suerte. Pero cuando el Señor entra en lo más profundo, en la angustia, en el dolor, colgado en la cruz del Calvario, dice la Escritura que, sabiendo Él que todas las cosas se habían cumplido, para que la Escritura se cumpliese, dijo: sed tengo. Y habiendo gustado el vinagre mezclado con agua, con hiel, dijo la tremenda palabra: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estamos viviendo esto. Del viernes, que es la muerte, a hoy domingo, que es el triunfo de la resurrección. ¿Pero qué es? Estamos dando testimonio a lo que la Escritura dice. Y Cristo se sujetó a la Escritura y fue el cumplimiento de la Escritura en todo lo que Él dijo y todo lo que Él hizo. Aún estando sobre la cruz, y allí unas mujeres y Juan, hay una orden que hay que acelerar la muerte, y vienen para quebrar las piernas de los que estaban crucificados, pero llegan al Señor y el Señor ya había muerto. Pero un soldado atravesó su costado, y de su costado salió sangre y agua. Y el evangelista dice: para que la Escritura se cumpliese, hueso no quebrantarás de él, y aún más mirarán al que traspasaron. Tú y yo aquí estamos redimidos por la sangre de Cristo, porque hemos mirado a aquel que murió por nosotros en la cruz, amén. Porque Él nos ha redimido con esa sangre que derramó, ese cuerpo que fue colgado en la cruz, cargó con todos nuestros pecados, para que la Escritura se cumpliese. Pablo aquí en esta Escritura tiene tres testimonios: el testimonio de la Escritura, el testimonio de los que lo vieron y estuvieron con él, y dice allí las personas que estuvieron con él, aún más de 500 hermanos juntos, como un número acá, quizás, que tenemos, hay más aquí, gloria al Señor. El testimonio de la Escritura, el testimonio de los que lo vieron personalmente, el testimonio de Él, que dice que también a Él se apareció el Cristo resucitado, aunque yo no era digno, porque había perseguido la iglesia de Cristo. Pero tenemos el testimonio de Jesucristo, que dice así: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados para todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Cristo ha resucitado, y por su obra, por su poder, de acuerdo a la Escritura, también nosotros tenemos vida eterna y tenemos la esperanza gloriosa de la resurrección. Amén. Vamos a celebrar la cena. Vamos a participar del pan. Vamos a participar de la copa. Los hermanos miembros de la iglesia lo hacemos cada domingo. Invitamos, si ustedes invitan, es a bautizado, tiene a Cristo en su corazón y bautizado según las Escrituras por inmersión. Y también en comunión delante del Señor. Disfrute. Alabemos y adoremos al Señor participando junto del pan y de la copa, sabiendo que este mandamiento viene del Señor. La noche que el Señor fue entregado, partió el pan y dijo: comed de él, este es mi cuerpo, que por todos es entregado. Y al tomar la copa dijo: tomad, bebed de ellas, esta es la sangre del nuevo pacto que se derrama por muchos. Cada vez que hacemos esto, la muerte del Señor anunciamos, porque Cristo vive y vive para siempre. El Cristo que resucitó con poder tiene el poder de transformar lo terrenal por lo celestial, lo natural por lo espiritual, lo mortal por lo inmortal, lo corruptible por incorruptible. Es absorbida la muerte con victoria. Cristo es nuestra resurrección, y a Él le adoramos en esta mañana. Amén y amén. Voy a invitar a mi hermano, que pase, Oscar, que dé gracias por el pan.
Padre del cielo, gracias por haber mandado a tu Hijo, a tu único Hijo, Señor, que murió por cada uno de nosotros, Señor. En esa cruz fue clavado, Señor. Ahora, lo que Él sufrió en ese cuerpo, gracias, Señor. Ahora, Señor, al partir este pan, Señor, no sabemos cómo tú sufriste, Señor, pero lo hiciste por amor a nosotros. Simboliza tu cuerpo partido, Señor. Gracias, Señor. Bendícelos. Y la próxima vez, Señor, queremos estar con usted, Señor. Ven pronto, Padre Santo. En tu nombre oramos, Señor.
Amén. Al participar del pan, nos gusta siempre decirlo, el poder de los símbolos. Este es un símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo tomamos con respeto, con temor reverente, con gratitud. Momento de adoración. Vamos a pasar el pan y va a ser una oportunidad para que usted, papá, mamá que está con los niños, luego le enseñe a sus hijos lo que esto significa, para que ellos también puedan gozarse al crecer, que tienen la misma fe en el mismo Señor. Amén. Thank you.
resucitados. ¿Cómo lo sabemos? Porque la tumba vacía está. ¿Cómo lo celebramos? Levantando esa copa y brindando unos con otros, que representa tu sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor, por esa magna obra que hiciste posible. Gracias por la victoria, que es nuestra victoria. En el nombre de Jesús, lo hacemos. Amén.
Gracias.
la victoria de Jesucristo. Amén. La tumba está vacía, pero nuestro corazón está lleno. En nuestro corazón está el Espíritu Santo, el Espíritu del Cristo resucitado. A Él le damos toda gloria, honra, alabanza y adoración. Queremos en esta mañana decir gracias por venir, por compartir esta mañana de gloria aquí en Iglesia Verdad en Amor. Para nosotros, los que estamos aquí, nos gusta decir: Verdad en Amor es mi iglesia. Cristo es mi Salvador y mi Señor. Dios me ama y yo amo a Dios. Y amo a mi prójimo. Esa es la meta, de refrescar el amor de Dios a nuestro alrededor. Queremos dar la bienvenida a los que nos visitan en esta mañana, no solamente a participar de la mesa del Señor, como lo hemos hecho, sino también de esta obra que vamos a ver y vamos a disfrutar, el Cordero de Dios. ¿Cuántos nos visitan por primera vez? Si pueden levantar su mano, ponerse de pie, queremos darle la bienvenida. Por favor, puesto de pie, bienvenida. No tenga pena, párese. Allí le van a dar un recuerdo de su presencia entre nosotros. Muy bienvenidos a Iglesia Verdad en Amor. Nos gozamos con la presencia de ustedes y esperemos que continúen viniendo a participar con nosotros de la alabanza y la adoración a Dios. En este momento vamos a levantar la ofrenda. Este es un privilegio que la iglesia tiene. Estamos enfocados en que el Señor es la ofrenda máxima, suprema, incomparable. Pero a través ahora de la ofrenda nosotros queremos demostrar también nuestro amor, nuestra gratitud, y vamos ahora a levantar una ofrenda para el Señor. Usted que nos visita no se sienta obligado a hacerlo, pero sí tenemos el privilegio, la iglesia, de ofrendar al Señor en esta mañana. Por favor, lo sugiere. Ahora vamos a dar gracias por la ofrenda. Tú eres, Señor, la ofrenda perfecta. Dice tu palabra que tomaste forma nuestra. Participaste de carne y sangre, pero para venir y derrotar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber el diablo. Y para que, Señor, expulsar de nuestros corazones y darnos fe y certidumbre a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre, esclavitud. Cristo ha resucitado y con Él tenemos también nuestra resurrección. Por eso te alabamos y te ofrendamos y te decimos gracias de todo corazón en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios le bendiga. Vamos a comenzar con la obra El Cordero de Dios. Gracias.
desde el principio de Génesis hasta el final del libro de Apocalipsis, hay un tema que resalta en toda la Escritura, y es el tema de un cordero que sería sacrificado para derramar la sangre para perdón de los pecados del pueblo. Cuando pensamos en el comienzo de los tiempos, en la creación perfecta, Adán y Eva en el jardín del Edén, vemos cómo el engaño de Satanás, el pecado de Adán y la culpa trajeron vergüenza y condenación al mundo debido a aquel pecado, el pecado original. Ellos sabían que habían sido expuestos, sabían que estaban bajo el juicio de Dios e intentaron cubrirse con hojas, hojas de higuera que habían tejido juntos. Sin embargo, Dios ya tenía un plan para redimir a Adán y Eva, que lo vemos a través de toda la Biblia, lo cual es el sacrificio de un animal inocente como este cordero, que sería inmolado para el perdón de los pecados.
Vengo de un país desierto llamado Ur de los Caldeos. Dios me habló y me dijo que saliera de mi país y que haría una gran nación de mi descendencia, que sería más numerosa que las estrellas del cielo. Una promesa. Promesa que no entendí, porque mi Sara, mi esposa, no podía tener hijos. Año tras año esperábamos y confiábamos que Dios cumpliría su. Pero después de 20 años y nosotros ya de una edad avanzada, perdimos la esperanza de tenerlo. Sin embargo, la promesa de Dios se cumplió. Con Sara de 90 años y yo de 99, vimos el milagro hacerse realidad con la llegada de Isaac, nuestro hijo. Isaac, ¿saben su nombre? Significa risa. Él trajo gozo y alegría a nuestra vida. Vimos a nuestro hijo crecer y hacerse hombre. Un día me habló nuevamente. Me pidió que tomara a mi hijo, el hijo de la promesa, y que lo llevara a un monte y que lo sacrificara sobre un altar. No pude creer ni entender lo que Dios pedía. Sin embargo, obedecí. Comenzamos nuestra travesía, pero la angustia rompió mi corazón. Y nunca olvidaré las palabras de mi hijo en ese momento. Me miró y con ternura y inocencia en sus ojos me dijo: papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, muestra dónde es el cordero para el sacrificio. Era difícil saber cómo contestarle, pero le dije: Dios mismo proveerá el cordero para el sacrificio. Después de haber acomodado la leña alrededor del altar, tomé a mi hijo Isaac y le até las manos y le até los pies y le acosté sobre el altar. Y con una profunda tristeza en mi corazón, a ver que no se resistió. Levanté el cuchillo y escuché una voz del ángel del Señor que me dijo: Abraham, Abraham. Y respondí: Heme aquí. Y me dijo: No tiendes tu mano sobre tu hijo, ni le hagas ningún daño, porque ya veo que confías en mí, a punto no me rehusaste tu propio hijo. Entonces, eché un ruido en la distancia. Cuando miré, era un cordero enterrado en un zarzal por sus cuernos. Dios había provisto el sacrificio. Mi hijo se salvó. Al regresar, abracé a mi hijo, mi único hijo, y pensé que a pesar de no entender perfectamente todo lo que pasó, me di cuenta que esto no era solo una prueba para mí, sino que era una imagen de lo que vendría. Una imagen de otro hijo unigénito. En otro tiempo, cuando Dios mismo cumpliría una vez más el sacrificio. Pero esta vez el cordero sería su unigénito hijo.
Tenía 14 años de edad. Todo mi pueblo había sido esclavo. La esclavitud y la servidumbre fue lo único que conocieron mis padres, mis abuelos y sus generaciones pasadas. Nosotros pensábamos que Dios se había completamente olvidado de nosotros. Pero entonces apareció Moisés. Él nos dijo que Dios nos iba a liberar de Egipto y de la esclavitud, y que Él nos llevaría a una nueva tierra, la tierra prometida. Nuestros corazones se regocijaron al solo pensar que ya no seríamos esclavos. Dios, a través de Moisés, hizo muchos milagros al frente del faraón para que él nos liberara. Pero cambiaba de idea una y otra vez. Nuestras emociones y nuestras esperanzas se elevaban para luego caer cada vez. Pero esta noche sería diferente. Moisés nos aseguró que esta noche seríamos verdaderamente libres. exactamente a la medianoche, la ira de Dios caería sobre todo Egipto y sobre todos los que rechazaban la palabra de Dios. El ángel de la muerte vendría y mataría a todo hijo primogénito de cada familia. A mí esa noticia me traumó, porque yo tenía un hermano mayor y tuve mucho miedo por su vida. Pero Moisés nos aseguró que Dios tenía otro plan para nosotros, para que el juicio de Dios no cayera sobre nosotros. Esa misma noche, mi padre mató un cordero como este, y con su sangre pintó el dintel y los postes de la puerta de nuestra casa. Mi familia y todas las familias de Israel teníamos que estar listos para ser rescatados. Exactamente a la medianoche, el viento empezó a soplar. Se escuchaba los gritos y los llantos de las madres y de los padres que habían perdido a sus hijos. Tuve mucho miedo. Mucho miedo. Lo único que pude hacer era llorar, orar y abrazarme fuertemente de mi padre. El viento se escuchaba cada vez más fuerte al acercarse a nuestra casa. Repentinamente hubo un gran silencio, como si no hubiera pasado nada. Esa noche salimos de Egipto, libres. Hasta el día de hoy celebramos una cena que llamamos la Pascua, donde recordamos aquella noche que Dios nos liberó de Egipto. Y eso nos enseñaría que la verdadera Pascua nos llevaría a otro cordero, el cordero de Dios. Y Él, solo Él, sería nuestro Mesías.
Yo tenía casi la misma edad que mi primo. Su nombre era Jesús. Yo escuchaba a mi madre contar historias sobre su nacimiento, un nacimiento especial. Escuché de los ángeles y cómo José no era su verdadero padre. Escuché que Jesús había nacido en Belén, una aldea pequeña de pastores, en donde la mayor parte de los corderos eran criados para los sacrificios del templo. Jesús crecería en Nazaret, en donde aprendió a ser carpintero al igual que su padre José. Pero Dios me eligió a mí para ser la voz que clama en el desierto, para que todo hombre se arrepienta de sus pecados, preparando así el camino para el Mesías. En aquel tiempo yo bautizaba en el río Jordán a todos aquellos hombres que realmente se arrepentían de sus pecados. Pero al llegar el Mesías, Él los bautizaría en el Espíritu Santo. Y nunca olvidaré aquel día cuando Jesús vino al río Jordán para que yo lo bautizara. Y de pronto me di cuenta que era Él, el que habíamos estado esperando, el unigénito Hijo de Dios, el Mesías, quien quitaría todos nuestros pecados. Y que 3 años más tarde, al igual que Abraham, el unigénito Hijo de Dios subiría al monte de Moriah, llamado Calvario, donde Dios mismo proveyó cordero para el sacrificio. Y sobre una cruz de madera sería derramada la sangre del cordero. Esa sangre que nos libraría a todos nosotros del juicio de Dios. Y fue en esa cruz
donde el que no conocía pecado fue hecho pecado, solo para que tú y yo fuéramos justos delante de los ojos de Dios.
El profeta Isaías dijo: él fue maltratado y humillado. Ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante sus trasquiladores. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas hemos sido sanados. Queridos amigos, no estoy hablando de este cordero. Estoy hablando de ese cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que fue colgado en una cruz por 6 horas. Y a las 3 de la tarde todo se oscureció, como si el sol no existiera. Y en esa misma hora dijo: consumado es. Y Jesucristo murió. José de Arimatea, un seguidor de Jesús, bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en unos lienzos, lo puso en una tumba y lo selló con una piedra. Hubo mucho dolor y tristeza ante sus seguidores, porque su gran amigo y maestro, su compañero de 3 años, que después de tantos milagros había sido brutalmente asesinado. Y todas las esperanzas y sueños que ellos veían en Jesús desvanecieron. Él fue el que les dijo que era el Mesías y que viviría para siempre. Pero su cuerpo estaba en una tumba. Él mismo también dijo que era el rey y que su reino no tendría fin. Pero él estaba muerto en una tumba prestada. Una cosa era segura, pensaban las 3 mujeres que iban camino a la tumba temprano el día de descanso. Nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro Señor, está muerto.
¡No! ¡Él no está muerto! ¡Ha resucitado! ¡Jesús está vivo! ¡Aleluya! ¡Él no está muerto! ¡No está! ¡No está el Señor! ¡Aleluya! La tumba está vacía. ¡Él no está muerto!
hermoso tiempo, ¿no? De recordar, hasta con el corderito en las manos ahí. Los cristianos celebramos dos cosas: la resurrección, o conmemoramos el viernes de su muerte, Viernes Santo. Pero hay un día en el medio, el día de ayer, sábado, que no tiene nombre. Es el día en que Jesús estuvo clínicamente muerto, donde hubo silencio, donde no hubo respuesta a las oraciones. El día entre la desesperanza y el gozo, el día entre las malas noticias y las buenas noticias, entre la tristeza y la alegría, entre la confusión y la claridad. Un día que no se llama nada. Si hay una muerte y hay una resurrección, ¿por qué Dios se tomó 3 días? Esa es mi pregunta. Pero no con respecto solamente a la resurrección, sino con respecto a tu vida y a mi vida. Si prestamos atención, siempre hay un día en el medio. El día en que te sucede lo que te sucedió y el día que viene la victoria. La vida es un relato de 3 días. Y siempre estamos preparados para las malas noticias y la alegría. Pero ¿y en el medio qué? En el medio el silencio. En el medio está el que nadie nos dice qué va a pasar. En el medio está un corazón que cree que ha sido abandonado. En el medio hay dolor y angustia, no solamente hablando de una angustia de luto y de muerte. Pero les cuento rápidamente un caso que acaba de pasar. A una familia nuestra muy cercana de Argentina, un hermano que es casi como un hijo para mis suegros, el jueves por la noche tiene su compañía de transporte y viaja de ciudades a ciudades. Como muchos de acá alguna vez han podido trabajar en eso, un emprendimiento que empezó hace poco. El jueves a la noche estaba acelerando la carga y el reparto para poder llegar hoy, domingo, a celebrar la Pascua con su familia. Martín, su nombre. El jueves a la noche, en la ruta, fue abordado por unos delincuentes, le pegaron 7 balazos. Y lo mataron. Ahora ustedes díganme, ¿cómo le explico a Silvana, su esposa? ¿Quién le dice a Silvana que empieza este tiempo de silencio? Este tiempo donde parece que Dios te soltó las manos. Martín tocaba la guitarra en el grupo de alabanza. Era maestro de la escuela dominical y tenía un humor que te contagiaba. Cuando te juntabas con él, sabías que te ibas a reír. Y Dios se lo llevó. Dejó su hijita de 6 años, otra de 4. Y su esposa comienza su sábado. También te pasa a ti, en estos tiempos de silencio, con tu familia, con un trabajo, con las finanzas, con la salud, con una mala relación, con tus hijos. Siempre hay un sábado, un tiempo en el medio en que realmente pareciera que Jesús está clínicamente muerto. Pero si revisamos en la Biblia, Dios ha actuado de esta manera en muchas ocasiones. Y presten atención. Pablo escribió en Corintios, capítulo 15, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí,
que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Pero si investigamos más, presten atención. Abraham encontró el lugar del sacrificio al tercer día. Cuando Josué descendió a la tierra prometida, le dijo: esfuérzate y sé valiente, dentro de 3 días cruzarás el Jordán. Los hermanos de José son presos en la cárcel y los sacan al... Esther ora y ayuna y al tercer día tiene el encuentro con el rey. Moisés le dijo al faraón: tenemos que hacer un viaje de 3 días al desierto para hacer sacrificios a Jehová. En la cárcel José le dijo al copero: dentro de los próximos 3 días el faraón lo indultará y volverá a colocarlo a su cargo. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron al desierto y anduvieron 3 días en el desierto. Después de 3 días, Nehemías, de haber llegado a Jerusalén, salió a inspeccionar la muralla. Oseas dijo: venid y volvamos al Señor, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Es un patrón constante que se viene repitiendo desde el principio de la historia de la humanidad y hoy, quizás en tu vida. El primer día hay problemas, el tercer día hay liberación y en el medio, aguántatela. El problema de los relatos de 3 días es que no sabemos que estamos en un plan de 3 días hasta que llega el tercer día. ¿Sí? Cuando estás en el segundo día, ¿qué decimos? Dios me abandonó. Los discípulos no saben que hay un tercer día, aunque sí sabían porque se los había dicho, ¿verdad? Pero ¿por qué lloraban tanto? ¿Y por qué estaban tan tristes? Y se los había dicho Jesús, cara a cara. No estaban confiando que venía el tercer día, como tú o algunos de ustedes aquí no están confiando que está viniendo el tercer día. Y está bien, no está mal. Jesús se lo dijo en la cara a los discípulos: ustedes están confiando en la fe de la resurrección para creer que viene el tercer día en tu vida, en tu situación. Si estás sufriendo una situación y sientes que Dios te ha abandonado, estás pasando por ese sábado sin nombre. ¿Cómo sabemos que vendrá el tercer día? Porque en la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la palabra de victoria que sabemos que en el transcurso del tiempo, no sabemos cuánto, vendrá la victoria tomado de la mano del Señor. El problema es cuando transcurre el viernes, el sábado, y parece que la liberación nunca llega. Está el silencio en el medio y cuando debemos soltar lo que tenemos que soltar porque Dios te está pidiendo para darte lo que te está prometiendo, pero como que quedamos en el medio, ¿no? Soltamos una mano pero todavía no agarramos la otra. Y es como que me tire de un avión sin saber si tengo el paracaídas en la espalda. El problema es cuando nos acostumbramos a vivir en ese segundo día y la vida es gris y decimos: no va a haber resurrección. Porque perdemos la esperanza. Y si pierdes la esperanza, te entristeces. Por eso es nuestra fe en la resurrección. Si te entristeces... Una vez un amigo mío me dijo: cuando estés triste, nunca, nunca agaches la cabeza, porque se te sale la papada y se te ve horrible. Caminemos alto, erguido, sabiendo que la victoria viene. Algunos eligen la desesperanza, otros eligen el positivismo. El positivismo es una fe sin Cristo, es la negación a la realidad. Un triunfalismo falso. Yo soy muy positivo. No está mal ser positivo. Yo soy a veces extremadamente positivo y mi esposa me tiene que tirar así un poco como de atrás. Tranquilo. No está mal. Pero el positivismo sin base en nada es malo. La fe puesta en la resurrección es lo que nos trae la victoria en el tiempo del medio. ¿Se entiende? Uno que está enfermo, hay gente que por ahí está enferma y tiene mucha fe y está enfermo y no toma lo que tiene que tomar y estás enfermo. No, no estoy enfermo. Bueno, el doctor te dio los resultados y dice, no estoy enfermo. No, tenés que tomar tu medicamento. ¡No! Y se murió. Llega al cielo y Dios le dice, ¿qué haces acá? Señor, ¿me trajiste? No, ¿qué te traje? ¿No te tomaste la pastilla de la tensión arterial? ¿Qué sé yo? Los 4 asados que te comiste el fin de semana te trajeron acá. Las papas fritas de McDonald's. Entonces, creemos que ese positivismo nos puede mantener en movimiento en la vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y ya está. Acá les traigo, no hay ninguna cosa mágica, pero son 3 pasos que deben hacer, las pueden anotar si quieren, porque a partir de hoy, del día de resurrección, el 1 de abril de 2018, si estás pasando por un día gris donde parece que la respuesta de Dios no viene, donde parece que Jesucristo está clínicamente muerto, hoy te va a cambiar. ¿Quieren tomar nota? Si no, seguimos el domingo que viene. Da. Primero, número 1, debemos entender la gramática de Dios. Número 1, debemos entender la gramática de Dios. La gramática de Dios es así: cuando viene el tiempo de prueba, donde Dios pone un punto, dice que no hay que poner una coma. Y si Dios te puso una coma, no pongas un punto. ¿Right? ¿Verdad? ¿Cómo gustaría hablarlo en inglés para los chicos que me están mirando así? No sé si. La próxima busco un translator. Número 1. Número 2, confesar todos los días que tengo el favor de Dios. Aunque estés tirado en el piso llorando, confesar que tengo el favor de Dios, porque lo acabamos de leer. Tendrás esa aflicción, pero confía que yo he vencido el mundo. Tengo el favor de Dios conmigo y por sus llagas he sido curado. Amén. He sido sanado, he sido transformado, he sido liberado, he sido levantado, he sido justificado. Y a ver, repitan conmigo entonces. Tengo el favor de Dios conmigo y por sus llagas he sido curado. Y como práctica, buenísimo. Ahora creyéndolo, porque si estás pasando por este día sábado, hoy, si lo decís, el Señor está así. Tengo el favor de Dios conmigo y por sus llagas he sido. Y número 3, lo vamos a descubrir ahora en el relato de la resurrección, en Mateo 28. Entonces, número 1, entender la gramática de Dios. Muy bien. Número 2, repetir que el favor de Dios te cubre. Número 3, Mateo 28, la resurrección. Después del sábado, el amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra, se sentó sobre ella. Su aspecto era como la de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. El ángel le dijo a las mujeres: no tengan miedo. Ese es el tercer punto. No tengas miedo. Porque miren, después en el mismo relato lo que pasa. Ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro. Y miren lo que pasó mientras corrían. Lo que nos pasa en ese sábado. Salieron corriendo, asustadas y alegres. Qué combinación, ¿no? De emociones. Así dice Mateo 28, en el versículo 8. Se alejaron y salieron corriendo del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso salió al encuentro el Señor Jesús y les dijo: no tengan miedo. Qué lindo, ¿no? Entonces, número 1, respetemos la gramática de Dios. Número 2, tengo el favor de Dios conmigo. Lo tiene que decir así, verbal, que se escuche, que el diablo tiemble. Número 3, Jesús y el ángel te dice: no tengas miedo. Amén. Si no,
cuando estés pasando por el sábado, por el día sin nombre, Jesús te abraza. Jesús te abraza. Y yo escribí acá y te dice así en el oído, muy cerquita: mi muerte te es suficiente. Y te dice en el otro oído: mi gracia te es suficiente. Y mientras te está diciendo eso y te abraza por la espalda, lo mira el diablo a los ojos y le dice: no toques a mi hijo porque yo lo he redimido. ¿Sí? ¿Lo cree? Entonces dice la palabra: poniéndonos derecho con nuestra fe en la resurrección y mirando hacia la obra perfecta de la cruz. Hebreos 12 dice así: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha de Dios, el trono del Padre. Escuchan este mensaje, o yo no sé cuántos de aquí están pasando por este sábado angustiante, o yo no sé cuántos de aquí sienten que Dios los ha soltado de la mano, pero yo les voy a decir una cosa: cierren sus ojos, levante su mano, y si usted hace esta cortita oración conmigo, si es la primera vez que lo hace, está aceptando a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Y dígale así: querido Jesús, entra a mi corazón, me arrepiento de mis pecados, te confieso mi Señor y mi Salvador. Amén, amén. Así de simple, somos hijos de Dios. Y ahora les voy a invitar, al que quiera, vamos a terminar cantando esta canción. Nos hemos pasado unos minutos, pero no importa, es Pascua. Tenemos tiempo para celebrar la resurrección por el resto del día. Así que yo lo voy a invitar que no se vaya hoy si está pasando por este día sin nombre, por este día del medio. No se vaya, por favor. Yo le he pedido a los pastores que ellos estén aquí cerca. Vamos a terminar cantando esta canción. Ustedes pueden pasar. Y si es la primera vez que hizo esta oración, venga a hablar con alguno de los pastores también. Porque hoy va a ser un día de gran alegría en el cielo. Si quiere pasar con libertad, con tranquilidad, y cantamos juntos aquí adelante esta canción diciendo: aleluya, aleluya, aleluya. Pase sin miedo. Venga, aquí hay un pastor que quiere abrazarlo. en Jesucristo hace el cambio. La fe en la resurrección recibirá la victoria. Que tengan un hermoso domingo de Pascua en familia. Llévense ese regalo en el corazón. Y de nuevo, aquí están los pastores para estar con ustedes, orar con ustedes. Buenas tardes, buenos días.